Zulia con nuestras contertulias habituales de los miércoles. Hasta ahora.
A las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ya está en marcha el Consejo de Ministros extraordinario del que va a salir el recurso del gobierno para frenar la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán. Estamos en el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Ministros no solo va a reclamar la suspensión del órdago rupturista, sino que buscará que les quede muy claro a los máximos dirigentes del Parlamento catalán y de la Generalitat que serían los responsables de un posible incumplimiento. Así, el recurso del gobierno solicitará al Constitucional que imponga a Carme Forcadell, a la mesa del Parlamento y al secretario general la prohibición expresa de admitir a trámite ni para su toma en consideración ni para su debate o votación e iniciativa alguna que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución independentista. También pedirá que exija a Artur Mas y a su gabinete la prohibición de realizar cualquier actuación con la misma finalidad.
Sobre la deriva secesionista se ha pronunciado en Herrera en COPE el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Cree que Artur Mas se ha dinamitado como presidente de la Generalitat y resalta que en cuestión de números está mucho peor Valencia o Murcia que Cataluña.
Porque este tema no hay que llevarlo ni a lo identitario, ni hay que llevarlo a la discusión simplemente patriótica, por decirlo de alguna manera, o regionalista, o nacionalista, no. Esto es una cuestión que tiene que ver con los números.
Por Herrera en COPE ha pasado también el portavoz del sindicato de los Mossos de Escuadra, cuerpo que ya tiene en su poder el requerimiento de la Fiscalía por el que debe informar si el proceso separatista comete un delito de sedición. David Miquel subraya que los Mossos están sujetos a lo que dice la Constitución.
Nos dice que la policía no está por encima de la ley, pero es que luego en el título primero del artículo 4 nos dice que antes de tomar posesión como agentes del cuerpo de Mossos de Escuadra tenemos que jurar o prometer acatamiento a la Constitución.
Ambas entrevistas ya están disponibles en nuestra web, en cope.es. Nos acercamos a los mercados para conocer cómo han abierto las bolsas. Fernando Mañueco.
Pues la bolsa se va animando, sube ya un 1% hasta 10.440 puntos. Los inversores dan por buenas las cifras que se han publicado en China, donde han crecido la producción industrial y las ventas al por menor. Reaccionan todos los grandes valores. Solo cae con fuerza hoy Gamesa, a pesar de que ayer publicó buenos resultados. La cotización de Gamesa se ha doblado en lo que va de año. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se mantiene en 126 puntos.
De la crónica internacional, al menos 14 refugiados sirios, 7 de ellos niños, han muerto al hundirse la barca en la que se dirigían a la isla griega de Lesbos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer ya la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Pues hoy, día de San Martín, seguimos con su veranillo. Solo tendrán nubes, pero sin consecuencias en Galicia, Cantábrico y parte de Castilla y León. Las temperaturas, sin grandes cambios, superan los 25 en el sur y los 22 en lugares como Segovia, Barcelona, Teruel.
En los deportes, a 10 días del Madrid-Barça, se confirma la presencia de Sergio Ramos y se acerca la reaparición de Messi, Alcalá.
Contado anoche en la cadena COPE, Messi se acerca al clásico, al Madrid-Barça, y a día de hoy existen altas posibilidades de que juegue en el Santiago Bernabéu. Sería su vuelta, su reaparición, después de 2 meses casi de lesión, y la delantera del Barça, del equipo de Luis Enrique en el Bernabéu, sería la estelar, Messi, Neymar y Luis Suárez. En cuanto al Real Madrid, Sergio Ramos, con ese hombro lesionado, decide jugar el clásico. Información de Manolo Lama.
Seguro que va a volver a ser infiltrado, jugará contra el Barça, y después viene la gran pregunta. ¿Qué proceso va a tomar Sergio Ramos? ¿Parará? Yo creo que no volverá a jugar ya hasta después de las Navidades, y esa será la idea que ahora mismo se baraja en Sergio Ramos y me imagino con el cuerpo técnico del Madrid.
Y noticia en la selección española de fútbol, empieza a preparar ya los 2 encuentros amistosos que juegan los próximos días. El viernes España-Inglaterra en Alicante, el próximo martes España-Bélgica.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número 1 en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 1065. Mesón Clavijo 38.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Ya hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 7 minutos, continuamos desde el Parlamento de Canarias y como saben cada miércoles tenemos con nosotros a Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Está también con nosotros Rafael Álvarez Gil. Rafael, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, Mayer.
Nuestro politólogo de cabecera y también columnista de Canarias 7, que cada miércoles está con nosotros. Bueno, y a medida que vayan incorporándose, compañeros de los estudios centrales me van avisando para saludar al resto de miembros de esta tertulia. Yo quiero empezar hoy con un asunto que la verdad que ya lo abordábamos hace un ratito con los diputados y por lo que veo, los diputados tampoco tienen información, pero la verdad que es sangrante, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años Canarias se ha quejado mucho de que Madrid no le manda el dinero que corresponde y resulta que cuando manda un dinero por unas guarderías, pues no se ejecuta el dinero y ahora hay que devolver pues casi 5 millones de euros. Y de esos 5 millones de euros, 1 millón en intereses de demora, que manda narices, ¿no? Pero es que hoy publica La Provincia que después de ese convenio que se firmó en el año 2009, llegaron 2 convenios más y en los 2 convenios siguientes se le dijo al gobierno del Estado que pusiera más dinero para las guarderías porque era insuficiente el número de guarderías que tenemos, con lo cual uno ya no entiende nada. Poli Suárez es el alcalde de Moya. Poli, buenos días también y bienvenido. Muy buenos días. Vamos a empezar por Poli, que es alcalde además, ¿no? Porque esto se hace en combinación con los ayuntamientos, en colaboración con los ayuntamientos. Esto de las guarderías, que haya que devolver 5 millones de euros al Estado, ¿esto se entiende, Poli?
No, no se entiende. Y mucho menos lo entiendo yo cuando he sido uno de los municipios al que se ha dejado fuera de esa ejecución, por llamarlo de alguna manera, de las partidas que han venido y los convenios que se han firmado para la creación de escuelas infantiles. Nosotros, el anterior grupo de gobierno, compuesto por Coalición Canaria y Partido Socialista en su momento, se dieron los terrenos para la construcción de esa escuela infantil. El mandato pasado, y ahí tenía la responsabilidad y estuve en permanente contacto con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y sí, decían que sí, que la hacíamos, que sí, o sea, aquí se tomaron acuerdos, además confirmando y fortaleciendo aquel de entonces en el que queríamos y decíamos que queríamos esa escuela infantil. Y desde luego, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llego al nuevo gobierno, a visitar al nuevo gobierno, que no tiene culpa ninguna, me comentan que es que tienen que devolver 4.700.000 euros por la no ejecución de las partidas presupuestarias. O de esas inversiones.
Pues más lamentable me parece, pues en el caso de Moya, ustedes le llegaron a ofrecer el terreno para hacerla y todo, y ni así.
Sí, sí, no, pero no solo Moya, estoy hablando de que en muchísimos municipios que estaban recogidos en ese convenio también hicieron lo mismo. O sea, los ayuntamientos lo que teníamos que hacer era ceder el espacio, ceder el terreno para que el gobierno ejecutara esa subvención, ese convenio, y se crearan y se construyeran esas escuelas infantiles. Yo no sé exactamente ahora mismo cuántos nos quedamos sin esa infraestructura. De luego sé que, por ejemplo, en Gran Canaria se hizo la Daruca, que todavía no está abierta. La demanda era, creo recordar, que de 82 plazas, y al final la construyeron por 46. Y la de Valle Seco también se construyó, y esa sí está en funcionamiento, además se inició hace poquitos meses. Hay otros municipios que, por ejemplo, no necesitaban de esas escuelas infantiles porque no tienen el número de números, no tienen esa demanda, como puede ser, por ejemplo, Atenara y Tejeda, porque tienen pocos niños, pero desde luego municipios que sí estábamos interesados, pues nos hemos quedado sin esta escuela infantil.
Alfonso, ¿qué nombre tiene esto?
Bueno, esta es la historia de siempre, es decir, los nacionalismos, no solo aquí, en Cataluña está viéndose, para ocultar sus propias deficiencias, su incapacidad y su corrupción, es la eterna historia de echarle la culpa a Madrid. De eso estamos convencidos. Antes leías un mensaje de un oyente quejándose de que por lo visto de la sanidad le están echando la culpa a Madrid. Pero oiga, si la sanidad y la educación está totalmente transferida hace 30 y pico de años, ¿pero qué me cuentan ustedes? Es decir, lo que es inexplicable, esto no pasa en ningún país europeo, que en estos momentos nadie adopta responsabilidades. Y son los mismos que llevan gobernando 30 y pico años, que se apoyan en unas ocasiones en el PP, en otras en ocasiones en el PSOE, pero ellos están en el machito desde hace más de 30 años. Ah, pero no son responsables de nada. No, esto fue la anterior legislatura.
Bueno, aquí se da la circunstancia de que cuando se firmó el convenio estaba gobernando Coalición Canaria con el Partido Popular, y en ese momento pues el consejero de Economía, José Manuel Soria, y la consejera de Educación era Milagros Luis Brito, o sea, la consejería de Educación estaba en las manos nacionalistas. Después viene el pacto de Coalición Canaria, Partido Socialista, con lo cual el consejero de Educación era José Miguel Pérez, y ahora estamos en esta tesitura que no sabemos muy bien quién se pifió, quién se pifió por el camino, a Rafael.
Pero no se sabrá tampoco, ¿eh?
Hombre, nosotros le hemos pedido a la consejera actual, a la consejera actual le hemos pedido que nos dé una explicación, porque yo creo que la explicación, y los diputados que acabamos de tener aquí, dice que también van a pedir una comparecencia de la consejera.
Me ha puesto en el sillo que la explicación va a ser echarle la culpa a Madrid. Al tiempo.
Ha surgido porque se ha desvelado, si no estaría silenciado. Has nombrado al consejero de Economía de entonces, José Manuel Soria, que previamente fue alcalde de Aspa Gran Canaria, y se ha visto aquí nadie asume responsabilidades por la biblioteca. Es verdad que ahora haya salido el alcalde de Aspa Gran Canaria, el actual, diciendo que la indemnización no la paga el bolsillo capitalino, pero lo paga el Estado, y por tanto lo pagamos todos de una forma u otra. Claro. Es decir, que aquí nadie asume responsabilidades. Es verdad que la sociedad le cuesta diferenciar las competencias, cuáles son estatales, cuáles son autonómicas, pero la inoperancia y las lagunas de la administración pues a veces son mayúsculas. Y luego Mayer llama la atención cómo los diputados dice que no sabían. Y bueno, pero ¿cómo que no sabían? Usted no tiene que controlar la administración.
Pero mira, Rafael, si me permites una puntualización, estando de acuerdo con lo que dice, aquí falla también el entramado administrativo. En el Estado hay una administración profesionalizada, técnica, que avisa de inmediato de una cosa de esta. Pero en Canarias todas las direcciones generales son políticas. Todos son políticos, asesores por todas partes, menosprecian al funcionario profesional que no tiene carrera administrativa porque no puede llegar a director general. Cuando
Alfonso,
lo correcto
sería... no te lo discuto, pero permíteme una cosa, tampoco se puede idealizar al funcionario, es decir, hay funcionarios buenos,
y funcionarios malos. Bueno, hay personal de confianza bueno y personal de confianza que no hace nada. No, yo creo que no es un debate de blanco o negro. O sea, yo creo que la administración también es que esa imagen de personas, de funcionarios holgazanes, que los hay, pero tampoco lo son todos, pero los hay. Y también hay personal de confianza que no hace nada.
Y hay periodistas holgazanes.
Personal de confianza que se pega todo el día.
Y vas al hospital y hay holgazanes.
Yo quiero preguntarle una cosa a Poli. Poli, una vez se construye la guardería, ¿quién la costea?
Pues viene la financiación por parte del gobierno y después también pues la idea, la intención nuestra del Ayuntamiento de Moya, al igual que estamos haciendo con la residencia de mayores, era gestionar, llevar a cabo nosotros la gestión directa de ese espacio, de esa escuela infantil. Bueno, viene, ya digo, fondos del gobierno de Canarias y también después estarían los fondos municipales, la propia financiación municipal. Pero claro, es que ahora es como uno se queda con los brazos cruzados diciendo, ¿y esto qué es? Se queda uno bobo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí también yo quiero lanzar, si me lo permiten, darlo a favor de la Consejería de Educación, del actual gobierno de Canarias. Pues claro, cuando tú llegas, tomas posesión en julio del 2015 y resulta que la comunicación viene de agosto, o sea, al final dices tú, ¿y esto qué es? Yo me encuentro con ese problema, es verdad que las herencias cuando se aceptan con lo bueno y con lo malo, pero desde luego yo sé, y tengo que decirlo porque creo que sería justo o sería injusto si no lo reconociese, de la intención por parte de la consejera de Educación del Gobierno de Canarias y de, si me lo permiten también, de mí mismo con el Estado para intentar arreglar esto. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que ya el reintegro, la ejecución del reintegro de esos 4.700.000 euros está en ejecución y eso jurídicamente es imposible pararlo. Voluntad, claro que hay voluntad. Yo lo que le he pedido a la propia consejera es que, bueno, que los presupuestos, en los siguientes presupuestos de este mandato, 2015-2019, pues se intente recuperar estos fondos, buscar estos fondos para que aquellos municipios que nos hemos quedado sin la construcción de las escuelas infantiles podamos hacer. De luego, lo que a mí me parece bochornoso y de vergüenza, todos los adjetivos calificativos que le podamos dar, que le queramos dar, es que una administración no ejecute sus presupuestos.
Claro, porque Poli, una pregunta más. Una vez, digamos, está hecha la guardería y la está gestionando el ayuntamiento con sus fondos y los fondos del gobierno de Canarias, ¿esto cuánto cuesta a una familia llevar un niño a una de estas guarderías?
Bueno, después habría que ver pues los ingresos de esa familia, las necesidades de esa familia. No hay una tasa fija que tú tengas que aplicar. No, eso se a medida que se va viendo y la demanda, etcétera,
sí, pero
se
quiero
va
decir, siempre,
plazo,
siempre
de la aportación municipal.
Exacto, pero siempre costará más barato una guardería de estas que una guardería privada, ¿no?
Normalmente suele ser así.
Uh-huh. Y además, pues como ha apuntado Poli, pues teniendo en cuenta también el perfil social de esa familia, qué necesidades
claro.
tiene, si tiene todos sus miembros en paro, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, es que todo eso igual pasa con muchísimas otras actividades que se celebran o se llevan a cabo en los distintos municipios, dependiendo también tu situación, la situación real de esas personas, de esas familias, pues tendrás una o tendrás más, o pagarás más o menos. Pero desde luego, siempre para pagar menos, tendrías que tener ese informe social, ese informe que dice que, bueno, la situación de esa familia es bastante complicada y que no puede, pues, no tiene los recursos para hacerle frente a ese gasto. Desde luego, a mí me viene muchísima gente pidiéndome esa colaboración, esa escuela infantil, sobre todo porque al tener que cuidar a sus hijos, pues no pueden salir a buscar esos empleos.
Claro, claro, claro.
Dicen
los oyentes por aquí en el 610-1080-10, dice, a mí me tocan todos los funcionarios malos y vagos, vaya mala suerte la mía. Otro oyente dice, buenos días, el problema son las personas y no los cargos. El que es inepto lo es siendo funcionario o personal de confianza.
Bueno, lo que ocurre es que en todos los colectivos hay personas buenas y malas. Todo eso está en función de las exigencias a la hora de la selección. En la administración del Estado hay unos cuerpos tradicionales seleccionados a través de rigurosísimas oposiciones con un prestigio extraordinario, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, diplomáticos, bueno, notarios, registradores, todos estos jueces profesionales, los seleccionados a través de oposiciones, encontrar un garbanzo negro es rarísimo, porque un señor que le cuesta 3 o 4 o 5 años ingresar por administración, en la administración a través de unas oposiciones duras, ese señor en el 99,9% es un tío cojonudo. Vamos, yo, y tengo experiencia en el asunto. Ahora bien, en las comunidades autónomas, donde se ha provisto una administración pública, el 90% al dedo, con unas pruebas donde se pone hay que ser rubio para ingresar porque el candidato es rubio, pues claro, pero esto es el mal funcionamiento de esta administración, donde esto sucede en todos los órganos de la administración. En el Hospital de la Candelaria, hay, con las listas de espera que hay y los problemas que hay 4 quirófanos construidos que no se ponen en funcionamiento por problemas administrativos. ¿Alguien se lo explica? Pues hay que pedirle responsabilidades a esta administración, porque todo este problema de las guarderías, en una administración seria, cambia solo el consejero, pero los funcionarios que permanecen, lo primero que le dicen al consejero es: oiga, que está pendiente este asunto de las guarderías.
Debería ser así.
O no,
pero eso no sucede aquí, porque, porque también cambia el director general.
Tomás, la oposición de... Si es estatal... Yo creo que los procesos son más rigurosos. Luego podemos entrar, por ejemplo, en el caso de los diplomáticos, los familiares. Pero bueno, demos válida la tesis, que yo estoy de acuerdo, que cuanto más mayor es la escala... No,
la exigencia.
Sí, me refiero a los cuerpos estatales, es más riguroso los procesos de selección. Y aquí, cuando se creó la comunidad autónoma, pues de repente entró un montón de gente.
Ahí está el tema.
Algunos, igual que las universidades, que profesores de universidad que ni tienen el título de la tesis, dan profesores...
Los interinos convertidos en titulares.
Como si fuesen profesores de enseñanzas medias un año tras otro, pero también en lo que es la administración ordinaria ocurre eso, y hay funcionarios muy buenos que se parten el alma diario y son profesionales, y otros que están claro. A verla venir y con esto acabo. Creo que hay una clave, que esto hay que acabar, pero yo no sé cómo se va a acabar, la verdad es que no lo sé, pero hay que acabar. Es que los funcionarios saben que el político, como debe ser, es un ave de paso, pero eso de ser un ave de paso permite, hay un contrapoder dentro de la administración de los funcionarios hacia los políticos, y esto la sociedad no lo valora suficientemente. Hay que tenerlo muy presente, pero es un contrapeso muy, o sea, frena, mira, muchas, Rafael, iniciativas políticas.
Rafael, yo he visto en la administración cómo funcionarios competentes y trabajadores se dan cuenta que el director general que le toca sabe menos que él, que decide más que él, que actúa sin contar con los funcionarios, y ese funcionario me ha pasado a mí, por propio instinto, dice que le dé morcillas a este tío. Yo no trabajo porque este es el individuo que sabe menos que yo y que...
Pero si tiene trabajo para Alfonso, toda la vida, nadie lo va a echar, que no tiene ningún tipo de iniciativa.
Pero es que Alfonso, que para eso son también los técnicos, para asesorar. Yo desde luego no soy experto en todas las materias que tengo en el ayuntamiento, pero me dejo asesorar por los técnicos. Otra cosa que creo que no se produce, desgraciadamente, es que el político que tenga la responsabilidad de una dirección general, de una consejería, de una viceconsejería...
Una consejería es política.
Por supuesto, esté por encima del bien y del mal y decida, pues esto, le doy prioridad a blanco, a negro, a azul o amarillo. Pero desde luego hay muchos que no se dejan asesorar. Yo no estoy, de verdad, no estoy... es que no sé cómo explicarlo. No estoy enfadado. Porque
es que no es sencillo, Poli, es que esto de la moda políticamente correcta nos cuesta.
Claro, sí, claro, pero
es un tema delicado.
Es que a mí me molesta muchísimo el que el municipio de Moya se haya quedado sin la escuela infantil, pues además ha sido una demanda histórica. Pero bien, pero también soy razonable en que no puedo buscar solamente culpable a los técnicos, que son los que, como decía Alfonso, son los que tienen que decirle al director general o al viceconsejero o a la consejera que tienes que hacer esto. No, estoy enfadado realmente con la acción política. ¿Por qué? Porque es la acción política la que le da prioridad a una cosa o a otra.
Claro. Dice un oyente por aquí, en relación a lo que estaba comentando Rafael, dice, cuando se pide responsabilidad patrimonial al funcionario y al político responsable, otro gallo nos va a cantar.
Claro, cuando se pida
responsabilidad patrimonial al funcionario y al político.
Hombre, claro, eso es lo que estoy diciendo yo.
Que ha pasado eso con el aparcamiento de las Teresitas, del mamotreto de las Teresitas.
Y con la biblioteca.
Políticos y funcionarios.
Y la biblioteca de Las Palmas. a quien hay que pedirle, no que paguemos ahora todos los ciudadanos su derribo, que están buscando artimañas para ver cómo se derriba después de una sentencia firme del Tribunal Supremo. Entonces, ¿quién tendría que pagar las responsabilidades y pagar el derribo? Son las personas responsables de esa ilegalidad.
Sí, apuntas bien, Rafael, ¿no? El también llamado mamotreto de Santa Brígida, efectivamente, ¿no?
Sí, sí, que después hay otro mamotreto pequeño, que esto no ha salido mucho en la agenda pública, pero en la carretera de Bandama hay otro mamotreto pequeño que también hay que pagar. Es decir, que el municipio de Santa Brígida, que está no llega a 20.000 habitantes, tiene una hipoteca intergeneracional por esos dos fiascos urbanísticos, en fin.
Mira,
que va a durar varias décadas.
Mira, por hablar de nuevos mamotretos, yo todos los días me encuentro uno. Aquí hay también un pequeño mamotreto que han edificado en cuestión de 15 días a la orilla del muelle de Rivera en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que lo están habilitando ahora para cruceros. Pues a la misma orilla del mar han levantado un mamotretito allí de color amarillo, que no sé qué pinta aquello. Bueno, eso nos encontramos todos los días. Hay personas que les gusta el mamotreto, les gusta el cemento.
Hay mamotretos bien legales, quiero decir. Pensemos, por ejemplo, en las pistas de atletismo del estadio de Gran Canaria.
Hombre, pero eso no es un mamotreto.
Una carrera desde la inauguración, esas pistas hubo que pagarlas. Ahora se quita las pistas, porque yo lo entiendo, la verdad es que el fútbol no puede tener pistas por medio, porque si no le quita ese encanto, pero otra vez hay que pagar, porque un día en su día el consejero del Cabildo de Deporte dijo que había que poner pistas de atletismo y hacer un nuevo estadio a las afueras. Pues nada, pues también hay que pagarlo. Y por cierto, oye, aprovecho la ocasión, una obra que va muy rápida, lo de quitar las pistas y ampliar las gradas del estadio, que bienvenido sea, pero después hay otras obras, como por ejemplo la carretera del centro de Gran Canaria, la parte de Tafira, que eso da una lentitud enorme.
Yo por la parte que me
toca, también tengo que reclamar la carretera del norte. Yo sé que tú tienes que reclamar la carretera del centro hasta Tafira, pero yo con el permiso de todos ustedes tengo que reclamar mayor agilidad a esas obras que se están llevando a cabo en la cuarta fase de la circunvalación, para que los vecinos del norte de Gran Canaria no tengamos que sufrir horas de retenciones en la Gran Canaria 2.
Mira, yo me precio de haberle puesto el nombre de mamotreto. Fui el primero en Tenerife, no al mamotreto de las Teresitas que se vino después, a los mamotretos que se construyeron en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, que era la más bonita entrada de una ciudad a través del puerto. Han hecho allí un charco enorme que no sirve para nada, y han hecho unos mamotretos de cemento armado inexplicables, cuando podían haber puesto un kiosquito. En Las Palmas hay un kiosco modernito en el Parque San Telmo, que es una preciosidad, ¿no? Pues aquí han hecho dos mamotretos que luego se dieron cuenta que aquello era tan horrible que han plantado plantas en el techo y en los lados
para,
del mamotreto
para disimularlo.
Una vergüenza,
¿cómo? Dice otro oyente por aquí, dice, siempre la culpa de los funcionarios, y ahora piden oposiciones duras para ellos, igual que hablar varios idiomas para ser camareros, y a los verdaderos responsables, que son los políticos, ¿qué requisitos les pedimos? ¿Qué responsabilidad final asumen?
Estoy de acuerdo en eso, y además, ahora que estamos en campaña electoral, yo ruego a los oyentes que analicen el currículum de los candidatos, porque yo ya estoy viendo candidatos que los únicos méritos que tienen son méritos en su partido. He sido concejal porque el partido al dedo me metió en una lista, pero no dicen ni su formación ni dónde han trabajado fuera de ese enchufamiento político. Yo hago meditar al ciudadano que el señor que no ha trabajado en su vida y viene de candidato, que no ha trabajado en su vida en ningún puesto, sino que ha conseguido el enchufito del partido, no voten a esas personas, hombre. Voten a la persona que ha hecho un esfuerzo, que se ha preparado, que tiene una formación y que encima no se apega al cargo político, porque el día que cese tiene su trabajo asegurado porque es una persona competente.
Claro. Por cierto, que no estará muy contento con la designación que han hecho a La Palma de candidato al Senado, porque
ahí estaba pensando.
Concejal en un ayuntamiento, ahí consejero en el Cabildo, y ahora aspira a ser también senador.
Sí, y no ha dado ningún otro mérito más que ese. No ha dado más que el mérito de los puestos políticos desempeñados. Ese señor, estoy seguro, que no tiene ninguna formación y que no ha trabajado en su puñetera vida.
Eso sí que no lo sé.
Si ese señor tuviera una formación y fuese abogado, médico o barrendero, lo habría dicho en su currículum. Cuando no lo ha dicho es que no la tiene.
Pues no sé si Poli lo conoce, no sé
y
si
cuando,
lo conoce. Pero...
Y cuando... Es que por pues eso...
Yo me pregunto, Poli, ¿hay necesidad de que una sola persona aspire a tantos puestos?
No, es que ha desempeñado todos esos puestos sucesivamente. Entendí.
No, ahora mismo es concejal y consejero. Y si sale y si lo votan al Senado, ¿sería senador también?
No, pero ya entonces tendría que... No, el Senado es más compatible con más cosas, ¿no? Pero bueno, entiendo yo que por vergüenza torera tenía que dimitir de esos puestos. Bueno, porque no lo puede desempeñar, tiene que estar en Madrid en el Senado. No puede estar en su lugar de trabajo.
Pero es que a lo mejor tendrá que dimitir si obtiene el acta de senador, aquí también en Gran Canaria.
Claro.
Hay partidos que han puesto alcaldes candidatos al Senado. O sea,
es que es compatible.
Es compatible, claro, es compatible, pero ¿es ilegal?
No es ilegal.
No, vale, pero, pues entonces no se está cometiendo ninguna irregularidad o ilegalidad.
No,
ahora,
pero,
eso va en cada persona también.
Los partidos no deben tolerar...
Perdona, Alfonso, y en cada persona, porque si una persona... es honesta, pues tiene que decir, oye, mira, no, a mí me han elegido ciudadanos para este puesto y yo voy a desempeñarlo.
De acuerdo.
Voy a cumplir con mi compromiso.
De acuerdo,
mira,
pero...
A mí en campaña electoral...
Politólogo de cabecera, ¿qué opina? ¿Hay necesidad de que una persona ocupe tres puestos, Rafael?
¿A la vez o
continuo? Sí, por ejemplo, esta combinación, concejal, consejero y senador.
Hombre, suena un poco fuerte, ¿no, Mayer?
Pero sucede. ¿Quién tiene la culpa?
No la persona. Como que hay personas...
Pero mira, Rafael, en mi opinión, quien tiene la culpa no es la persona, son los partidos.
Como tú decías antes, Alfonso, que a través de la juventud de turno, de los partidos de turno, acceden pronto a cargo de representación y se jubilan luego.
Mira, a los
déjeme que actualice primero los titulares y ahora seguimos con este debate interesante. 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, refrescamos titulares.
Hoy desde el Parlamento de Canarias, la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, asegura que quiere que los ciudadanos conozcan la institución y que sus problemas se solucionarán con más política. Sobre la situación de Cataluña, Darias afirma que ve todo con distancia, aunque espera que se puedan alcanzar acuerdos. Además, apuesta por mejorar el sistema electoral de las islas, algo que es una demanda ciudadana. El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, asegura que la devolución del dinero de las guarderías del archipiélago responde por ahora a una mala gestión. Mario Estrada Navarro, portavoz del Partido Popular, afirma que los presupuestos de la comunidad autónoma no son buenos y que en vez de pelearse por los 160 millones de litros, las instituciones deberían de estar contentos porque al final vienen más fondos. Además, recuerda Casimiro Curbelo que la triple paridad no es un criterio fiscal. Los socialistas aseguran que el pacto con Coalición Canaria es sólido y que durará 4 años. Iñaki Lavendero, portavoz de la formación, indica que el gobierno está cumpliendo su programa a pesar de los continuos ataques del Partido Popular sobre un posible pacto entre Coalición Canaria, Partido Popular y Asamblea Socialista Gomera. Su portavoz, Casimiro Curbelo, ni confirma ni desmiente esta posibilidad. Y José Miguel Ruano, portavoz de los nacionalistas, aclara que el modelo del reparto de élite debe partir desde el equilibrio entre las islas y también teniendo en cuenta a los desempleados. Por último, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, asegura que los presupuestos regionales responden a la modificación del artículo 135 de la Constitución que hizo el Partido Popular en el año 2011. Sobre los fondos de élite, asegura que es un regalo envenenado del Partido Popular porque aún no han llegado a las islas. Y por último, Marina de Bacua, portavoz de Greenpeace, ha explicado que el cambio de energías fósiles a energías limpias permitirá a Canarias autoabastecerse en un periodo de 30 años. Las alternativas pasan por la desalación, la energía solar o la hidráulica con una inversión de 20.000 millones de euros, ahorrando así 42.000.
A ver, dicen los oyentes, opinan sobre lo de duplicidad de cargos o triplicidad en este caso, ¿no? Dice un oyente, Casimiro Curbelo y Belén Allende son diputados regionales y presidentes de los cabildos. Yo también quiero tener el don de la ubicuidad. Otro oyente dice, el problema es que en Coalición Canaria, en Gran Canaria, quedan tan pocos que el que queda tiene que atender varios puestos, en el caso de Gran Canaria. Y otro oyente pues le felicita por el ritmo de la tertulia. Rafael, lo dejamos a la mitad el asunto. Dice Alfonso Soriano que quien tiene la culpa es el partido, porque dice, oiga, usted ocupe estas tres posiciones. Pero yo también añadiría, Alfonso, en algunos casos hemos visto que se ha puesto a personas a ocupar una responsabilidad, que puede ser que el partido le diga, póngase usted aquí, Pero la misma persona debe decir, miren, no, yo no cojo ese puesto, yo no estoy preparado para ello. Mira, y no dicen que no.
Mira, ya que te diriges a mí, te diré que hoy los partidos quieren personas dóciles que se cuadren y se pongan en posición de saludo. Y
aunque no estén a la altura del cargo, ¿no?
Aunque no, al partido no le interesa, estoy generalizando, claro, no le interesa la capacidad, la honradez de la persona, le interesa la docilidad. Y el ejemplo más característico, ayer, en un periódico de tirada nacional, me parece que fue El Mundo, venía que todos los diputados y senadores del Partido Popular que votaron en contra de la ley del aborto, que el Partido Popular llevaba en su programa el hacer otra ley del aborto, programa incumplido, todos esos, ninguno repite. Pero ¿sabes quién repite? Celia Villalobos, que está a favor del aborto, y dijo que no tenían cabida en el Partido Popular las personas que estuvieran en contra del aborto. ¡Eso repite! ¿Por qué? Porque es la mujer de Arriola y es dócil. Pero los diputados y senadores que son del orden de 10 o 12, que alguno conozco yo, hay un diputado de estos en San Sebastián, que lleva años de diputado, que cuando yo era diputado venía al Congreso y no podía hacer vida con los demás al finalizar el Congreso porque estaba cambiando todos los días de hotel y estaba con la policía pisándole los talones porque estaba amenazado por ETA, ese diputado que lo ha pasado muy mal y soy testigo, como estaba en contra del aborto, pues ese diputado no va a repetir en Guipúzcoa,
Pero será solo por eso, Alfonso.
No, no,
¿será
por eso?
Es que eso iba yo. Es que yo no creo que sea solo porque la ley de la vuelta. A lo mejor es porque se ha decidido hacer una renovación.
En esa provincia. Y Celia Villalobos, es que renovación. Que bueno, esa lleva de diputada antes de nacer.
La mejor candidata, no lo sé. Cuidado, no lo estoy diciendo yo. Estoy haciendo una suposición. La mejor candidata por Málaga para ser diputada en el Congreso de los Diputados sería Villalobos. Yo no lo sé, no tengo la información de si la quieren o no en Málaga, pero desde luego
tampoco,
es que nosotros mismos estamos haciendo todo el día diciendo, mira, hay que renovar y al final criticamos cuando se hace renovación.
Pero lo grave del caso es que Celia Villalobos tan mala es candidata es que la han pasado número 2.
Mala candidata no ha sido cuando ha ganado muchísimas elecciones como alcaldesa en Málaga y ha ganado también muchísimas elecciones como candidata al Congreso de Diputados.
Eso
no creo yo que sea tan mala cuando ha dado tan buenos resultados a Málaga.
Rafael, un último apunte sobre esto para cambiar de tema.
Bueno, que hay una selección negativa por lo general, ojo, en los partidos políticos, yo creo que sí, es verdad, se ha perdido categoría individual y libre pensamiento, y es verdad que hace falta, por lo general, una docilidad que premia una lealtad crítica que no es la debida.
¿Y tú no crees, Rafael, que algunos políticos que están en puestos determinados, y algunos son puestos de una gran responsabilidad y con graves consecuencias para el común de los ciudadanos, si no se siente preparado, es el primero que debe decir, mire, no, yo no valgo para esto?
Por supuesto, pero es una cuestión también de madurez personal, ¿no? Y de independencia económica. O sea, si tienes independencia económica, más fácil tendrás saber hasta dónde llega. Yo creo una
dice un oyente por aquí que
los límites de cada uno.
Rafael, dice un oyente por aquí, dice, ocupar 3 puestos, eso sí que es un mamotreto.
Yo creo que si uno no está preparado, yo siempre he dicho y siempre pongo este ejemplo, que yo no soy arquitecto, yo no puedo hacer un edificio, no puedo diseñar un edificio, pero cuando alguien me venga y me diga, oye, que tienes que diseñar este edificio, tendré que decir que no. Por lo tanto, es culpa de esa persona que te viene a encargar a ti el edificio, sabiendo que tú no eres arquitecto, ¿vale? Y culpa también mía, que si lo acepto o no.
Claro.
No, Poli,
¿y tú no crees, siguiendo el ejemplo de ese, Poli, tú no crees que algunos han ocupado una responsabilidad y le ha tocado una función que es todavía más complicada que construir un edificio?
Sí, pero yo no digo que no, es que yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, pero lo que no se puede culpar siempre es al partido. La conciencia de cada uno tiene también que tiene mucho que ver, o sea, que no me llamen para ser consejero de política territorial no me van a llamar nunca para ser consejero, pero si me llamaran para ser consejero de política territorial, yo tendría que decir que no.
Pero vamos a ver.
Sí, pero vamos, que, pero vamos a ver. Un segundo, por favor.
Pero vamos a ver, si hay un golfo.
Estoy de acuerdo contigo,
si hay un golfo y el partido lo tolera robar y ser golfo, la culpa la tiene. Si hay un golfo en la administración, como hay tantos, escándalos todos los días, imputaciones, etcétera,
etcétera.
En la
administración
etcétera,
y fuera etcétera. De ella,
¿eh? La culpa la tiene, la culpa la tiene el golfo,
dos cosas, y, por un lado,
por
lo
ser
que
golfo
Poli
y
que...
no la tiene el partido que lo mantiene.
Rafael,
hombre, por Dios,
Rafael,
hombre, por Dios.
Que es que nos pisamos y no nos escuchamos.
Rafael.
Lo que estoy, vamos a ver, Poli dice una cosa que estamos de acuerdo, y dice, bueno, yo sé hasta dónde llegar. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Lo que ocurre, el problema está que no será tu caso, Poli, pero otro sí, donde dice, tienes que decir no a un puesto cuando la alternativa es no tener nada. Si tú no tienes independencia intelectual o dependencia económica, aceptarás, aunque sea irte a astronauta. Eso por un lado. Y segundo, y acabo, por favor, la segunda clave. Esos puestos que se reparten en la administración, y estoy hablando por lo general, no creo que hay más que una salvedad y muchas, premios a dinámicas internas de partido. O sea, la culpa no es del partido. El partido no es un ente abstracto, no es un marciano. El partido es una dirección que, a su vez, está seguramente ahí gracias a dinámicas internas, por eso que ahora son premiados por lealtades en congresos o circunstancias al respecto. Eso es una realidad, no de esta democracia solo la española, sino también en toda Europa, y no de ahora, sino desde el principio del siglo XX.
Mira,
pero,
en Rafa, todo
pero
caso...
la política no se está por un sueldo. Ese es el problema, que bueno, relacionamos la política...
No debería estar, ahí estamos de acuerdo.
Los políticos que están por el sueldo...
Pero que está por eso.
Que no se está por un sueldo. Díselo a la cantidad de concejales que nos han reservado por un canuto.
Habrá gente que lo esté, pero hay mucha gente... que está porque quiere llevar a cabo una acción, una gestión, sí, y que no necesita la política para vivir. No me digas que no te están política por dinero. Habrá quien lo esté.
No.
¿Tú estuviste en política por dinero? ¿Estuviste en política por dinero?
Conozco gente que está en política por dinero, pero vamos...
Que si tú estuviste en política por dinero.
Sí, porque no sabes...
¿Tú estuviste en política por dinero?
No, que te está preguntando, Alfonso, que si tú estuviste por dinero.
Yo no, pero mira, te voy a decir...
Yo no.
Hombre, yo tenía... Perdóname.
No, es que estás generalizando.
Perdóname, ahora me has tocado, tengo derecho a defenderme. Yo soy funcionario del Estado por oposición. Y cuando ingresé en política hay una situación... Oye, si me dejas hablar... Ya que me has acusado directamente...
No. Que digan los compañeros si yo a usted le he atacado.
Hombre, le he acusado.
Alfonso, a ver.
Hombre, vamos a ver. La política, los que estuvimos en la transición, el 99,9% teníamos nuestra vida resuelta. Yo entré en política con 40 y pico años, cuando llevaba cerca de 20 trabajando, y como funcionario del Estado se me reserva el puesto... Y nunca gané como diputado más que lo que me correspondiera, hubiera correspondido como funcionario. Pero lo que es un hecho evidente es que aquella clase política de la transición, que eran gente en todos los partidos de primera categoría, ha llegado hoy al desprestigio más absoluto, porque aquello... El otro día, yo he estado oyendo hablar en unas televisiones estos días de destacados dirigentes del PSOE de la transición, Leguina, Paco Vázquez... Fernando Mújica, gente de una categoría extraordinaria. Yo los veía hablando y decía, ¿en qué se parecen estos tíos con los picholos que tiene hoy el PSOE por ahí, que no tienen formación ninguna?
Nos vamos porque no tenemos tiempo para más. Rafael Álvarez Gil, Alfonso Soriano, Poli Suárez, muchas gracias. Buen día.
Buen día.
El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso, porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente arroba pasteleriadiaz.com. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar.
Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más. Y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
COPE Canarias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Pasan 47 minutos de las 9 de la mañana. Les saluda Antonio Herrero y nos vamos hasta la isla de Gran Canaria porque los trabajadores de las prisiones de Salto del Negro y Juan Grande viven una situación tensa. Jesús María Fernández, responsable de prisiones del sindicato CESIF. Buenos días.
Hola, buenos días.
Han pedido ustedes la dimisión del director de la prisión de Salto del Negro. ¿Esto por qué?
Bueno, va a raíz de las movilizaciones que hemos iniciado pues la semana pasada, haciendo una concentración en Las Palmas 2, y ayer continuamos con otra movilización en Las Palmas 1. Entonces, nuestra hoja de ruta viene por la falta de un concurso anual, que antes lo había hasta hace 3 años, lo cual impide el desarrollo de nuestra carrera administrativa. Por otro lado, la oferta de empleo público o no hay o es muy escasa, no cubre las plazas que se van amortizando, los decesos, las bajas que hay, etcétera, etcétera. Y luego tenemos pues una privatización encubierta desde hace un año en las prisiones a través de empresas de seguridad que se están siendo contratadas. Y luego lo que usted me comentaba, pues si a todo esto añadimos la conflictividad que se está produciendo en el centro del Salto del Negro, pues no nos queda otro remedio que solicitar la dimisión del director.
Jesús, ¿cuál es la relación que mantienen los sindicatos con el director?
Bueno, la verdad es que diálogo hay, es decir, se le solicitan informaciones, entrevistas, etcétera, etcétera. Pero claro, si de cada entrevista o solicitud que le hacemos no tenemos respuesta en la línea que nosotros demandamos, pues si a todo es no, pues la verdad que no hay mucho diálogo.
¿Cuántos trabajadores hay en la prisión del Salto Negro?
Empleados públicos en general, es decir, de funcionarios laborales y contratados, pues habrá unos 400.
¿Y estos son suficientes?
No, por supuesto que no. Le digo que hace pues 3 años exactamente que no hay un concurso, lo cual quiere decir que no hay una reposición. Y si encima no hay oferta de empleo público, es decir, funcionarios nuevos que hagan sus exámenes y aprueben y puedan tomar plaza en determinados centros, como podría ser el Salto del Negro, pues la gente que se va retirando o que lamentablemente casi todos los años fallece algún compañero por la edad, todo eso no se va reponiendo. Entonces tenga usted en cuenta que los internos son siempre los mismos. Lamentablemente la empresa que nosotros tenemos siempre va a tener trabajo, pero si no existen trabajadores para mantener esa empresa, pues la dinámica se rompe.
¿Han denunciado ustedes también irregularidades en cuanto a la realización de obras en el interior de la prisión? ¿Exactamente esto qué es lo que ha sucedido?
Bueno, uno de los motivos, por no decir el más importante, porque claro, las denuncias y las solicitudes de dimisión siempre tienen que estar basadas en hechos, porque si no, pues pedir por pedir tampoco es así. Entonces, nosotros desde hace unos 4 o 5 meses llevamos ya denunciando una serie de irregularidades. Estamos observando en lo que es la realización de obras que nosotros consideramos en todo caso que son mayores. No hablo de obras de pues arreglar un grifo o cualquier otro desperfecto que pueda haber, sino obras mayores, es decir, estructurales, en las cuales pues tiene que haber pues una serie de elementos físicos, como son un aparejador, un jefe de obra, unas órdenes de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso no se está produciendo, entonces claramente se está vulnerando la legalidad en cuanto a materia laboral. Es más, esto se produjo durante el año pasado y parte de este en el módulo de enfermería, y pues no atendió a nuestras denuncias en ese caso y ha continuado iniciando la semana pasada pues otras mismas obras mayores, por supuesto, realizándolas como obras menores en el módulo 9. Entonces, pues claro, esta situación si se repite en el tiempo, y aparte que nosotros creemos que claramente que se está produciendo un riesgo si no se toman las medidas oportunas, pues lleva el desencadenante la petición de dimisión.
Jesús, cuando estas obras se realizan, ¿se deberían haber licitado previamente como cualquier obra pública de carácter mayor, como ustedes denuncian? ¿Quién realiza estas obras en el interior de la prisión?
Vamos a ver, si es una obra mayor, lo lógico, como usted dice, es que se haga una licitación pública y que una empresa externa a instituciones penitenciarias la realice. Eso se hace en todos los departamentos ministeriales y en toda función pública. Si es una obra menor, no. En ese caso, pues se puede hacer porque la prisión y los establecimientos penitenciarios cuentan con un personal que son laborales y también pues con internos que tienen esa cualificación y que están dados de alta en Seguridad Social. No es el caso. Para hacer esto hay que hacer una obra pues con toda la planificación, con una serie de planos, solicitar pues que esa empresa venga, etcétera, etcétera. Hacerlo todo legal. Lo que no se puede es hacerlo como si fuera una obra menor y tú dedicarte pues con tus propios empleados, tus propios albañiles, que son escasísimos, además son 2, con un fontanero y con una cuadrilla de 10 o 12 internos hacer una obra pues que no está legalizada en su totalidad.
Jesús, ustedes también denuncian la retirada de los medios coercitivos. ¿Exactamente con qué medios cuentan los empleados públicos de prisiones?
Bueno, los medios coercitivos, nosotros tenemos una regulación básica en nuestro reglamento, que es, vamos, tenemos que estar en una situación bastante límite para su utilización y tenemos que utilizarlos de una forma determinada. Entonces, es algo que no está a la mano de todo el mundo, pero que sí que está en cada uno de los módulos, pues si se produce una situación de estas. Entonces, lo único que nosotros contamos es con una defensa, que es una porra de goma, y con unas esposas, única y exclusivamente. Luego ya en otros departamentos, pues sí, ya para en el caso de que hubiera pues ya algún motín, un plante y tal, ya hay escudos y cascos, también limitados al uso de los medios coercitivos, pero únicamente tenemos eso y nuestra buena voluntad para solucionar los problemas cuando se dan. Entonces, si eso por lo menos lo tienes en el módulo y lo tienes ahí, que la mayoría de las veces no se utiliza, si te lo quitan y te lo llevan a otro departamento para que esté custodiado, pues en el momento que tú tengas esa situación de límite, porque siempre son situaciones de límite, pues tendrías que desplazarte, vamos, que no es esa la, la solución más adecuada para utilizarlos.
Pues Jesús María Fernández, responsable de prisiones del sindicato CESIF, gracias por poder atender a los micrófonos de COPE.
Gracias y buenos días.
Y nos vamos hasta la isla de Tenerife porque Cáritas Diocesana de Tenerife ha vuelto a hacer un llamamiento para que las instituciones y la sociedad trabajen conjuntamente para evitar el incremento del número de personas sin hogar. Saludamos ya al director de Cáritas Diocesana, Leonardo Ruiz del Castillo. Buenos días, Leonardo.
Buenos días.
De nuevo tenemos que seguir hablando de pobreza y de personas sin hogar.
Sí, efectivamente, desgraciadamente. Estamos ya en el final de la campaña europea Nadie Sin Hogar en el periodo 2010-2015, y en estos 5 años, pues desgraciadamente, lo que se ha hecho es incrementar el número de personas que están en la calle y, por tanto, el número de personas sin hogar. Y se había puesto como objetivo el 2015 para que nadie estuviese en la calle sin un techo, sin un hogar. Y desgraciadamente no es así, porque se ha incrementado a nivel de España, hay más de 30.000 personas que duermen en la calle. A nivel europeo más de 400.000, por tanto, esto sigue más o menos igual e incrementándose, como digo. En nuestra comunidad autónoma, desgraciadamente, estamos hablando de las dos provincias, aproximadamente 2.000 personas. En el municipio de Santa Cruz de Tenerife, casi 200, ya algo más de 200, las cuales la mayoría están acogidas en el albergue municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en las casas de acogida que tiene Cáritas en este municipio. Pero hay un colectivo aproximadamente de 50 que están en la calle.
Leonardo, ¿cuáles son las peticiones que ustedes realizan pues a las instituciones públicas?
Hombre, pues que se cumpla precisamente uno de los artículos de nuestra Carta Magna, ¿no? Que es que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Por tanto, pues que se cumpla lo que dice nuestra Constitución, una vivienda digna para todos, ¿no? Por tanto, eso pues no se está cumpliendo. Como digo, tampoco se ha cumplido ese propósito de la Unión Europea, cuando en el 2008 se planteó que en el periodo 2010-15 la campaña Nadie Sin Hogar se llevaría a efecto y en el 2015 no habría nadie en la calle en toda la Unión Europea. Pues tampoco ha sido así, o sea que no es solamente algo implícito de nuestro gobierno, sino que también es de todos los gobiernos europeos, puesto que no se ha cumplido, como digo, en la totalidad de los países de la Unión Europea.
Leonardo, basta darse una vuelta por las calles para que uno se dé cuenta de que ese objetivo, que como usted bien señala, no se está cumpliendo. Tal vez a los políticos les haría falta salir un poco más a la calle y ver esta situación, pues para concienciarse de esas personas que continúan sin tener un hogar.
Sí, yo estoy seguro que sí lo ven. Salen a la calle y lo ven. Lo que pasa es que no sé si es que no pueden hacer más o que están tan limitados que tampoco pueden implicarse en aquello que puedan querer, ¿no? Pero la verdad es que tienen que implicarse en que eso no ocurra. Tengamos en cuenta que yo, por desgracia, he visto a personas en que hace muy pocos años estaban con una empresa, con un trabajo, y bueno, sin ningún tipo de problema económico dentro de lo que llamamos la clase media española, y ahora se han visto abocados, los he visto a algunos de ellos en nuestras casas de acogida. Y eso, pues, es muy triste y muy duro, ¿no? Y son personas como nosotros, cualquiera de nosotros puede caer en esa situación, que mañana se quede sin empleo, sin trabajo, sin nada y sin unos ingresos, y por supuesto hay que dejar la casa, puesto que no se puede pagar el alquiler, no se puede pagar la hipoteca, y no hay más remedio que salir a la calle. Yo también, aquí concretamente en Santa Cruz de Tenerife, en las instalaciones, en los alrededores, perdón, del Pancho Camurria, que ahí hay un asentamiento de personas sin hogar, pues tuve la desgracia también de hablar con una pareja que habían sido desahuciados de su casa y estaban allí, porque no tenían otro sitio donde ir. Tenían, pues le habían ofrecido a él el albergue municipal, pero claro, era separar a la pareja, y ellos no querían para nada separarse, y menos en unos momentos tan duros para ellos como se estaban viendo, ¿no? Por tanto, pues desgraciadamente esto es lo que tenemos. Tenemos que evitar también ese tipo de desahucios, que es lo que hace incrementar las personas sin hogar, y por supuesto, pues no sé, llegar a acuerdo o ver la posibilidad de cómo se puede llegar a un entendimiento con la cantidad de viviendas que tenemos ahora mismo desocupadas en nuestra comunidad autónoma. Hay muchísimas viviendas que las entidades financieras se han hecho cargo de ellas, y bueno, pues en algunos casos se están poniendo a disposición de los ayuntamientos para temas de alquileres sociales. Bueno, pues hagamos algo de eso también, así evitaremos que la gente salga a la calle. Pero si no tienen empleo, tampoco podrán, lógicamente, pagar los alquileres sociales, por muy bajos que puedan serlo, ¿no? Por tanto, pasamos por el empleo. Las políticas activas de empleo son importantísimas. El empleo está creciendo, pero no en la medida en que nosotros nos gustaría, porque ya se ha dicho hace muy poco que el 53% a nivel de la media nacional y el 56% en Canarias de las personas que acuden a Cáritas son familias en las que alguno de sus miembros está trabajando. Y no estamos hablando en algunos casos de un contrato precario, estamos hablando de un sueldo precario, porque con contrato indefinido se está pagando el salario mínimo interprofesional de 600 y pico euros, y lógicamente pues no da ni siquiera para poder comenzar el mes a una familia. Por tanto, todas esas políticas, tanto las económicas como de empleo, y de que el empleo sea también un empleo digno, como reclamamos la vivienda, pueda evitar precisamente el que se vea gente abocada a la calle, ¿no?
Sin duda preocupante el problema de las personas sin hogar. Leonardo Ruiz del Castillo, director de Cáritas Diocesana de Tenerife, muchísimas gracias, como siempre, por poder atender a la COPE.
Muchísimas gracias a COPE y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Nosotros nos vamos hasta el informativo nacional y después continúa la mañana de COPE de Canarias, hoy desde el Parlamento de Canarias.